Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 26 de diciembre de 2024, día de San Esteban, por cierto, día que en algunos lugares de España se celebra con especial intensidad. De hecho, es festivo en Cataluña y en muchos municipios de Baleares, con lo cual, para unos 8 millones de españoles más o menos, este es el último festivo del año. Y muchos además lo celebran comiendo canelones, es decir, que se meten entre pecho y espalda la cena de Nochebuena, la comida de Navidad y hoy también la comida familiar de San Esteban. Todo un reto para los estómagos más delicados. Pero oye, atracón con gusto no pica, y eso sin contar que viene Nochevieja. Aunque de momento lo que nos espera es un día de cielos despejados en gran parte del país. Tan solo destacar las nieblas matinales en Lugo, Álava, Tarragona y puntos de ambas mesetas. Hasta bien entrado el mediodía, más o menos, eso de las nieblas. En Cádiz, por cierto, soplará el viento con fuerza y en Canarias seguirán con algo de calima. Las temperaturas tienden a bajar. Y miren, entre las tradiciones del 26 de diciembre está también lo de analizar el discurso de Navidad del Rey y sus reacciones. Discurso que el día 25 queda un poco en barbecho por la festividad navideña, hasta que hoy la prensa retoma un poco el pulso y todo eso. La verdad es que el caso de España es curioso porque en otros países, para que el discurso del jefe del Estado dé que hablar o tenga profundidad, hace falta que el jefe del Estado diga algo muy gordo o dé una gran sorpresa. Sin ir más lejos, esta Navidad Luxemburgo, el gran duque, ha anunciado así, sin anestesia, que el próximo 3 de octubre dirá hasta luego Mari Carmen y que abdica en beneficio de su hijo. Algo parecido a lo que pasó en Dinamarca el año pasado. Aquí en España no. Aquí solo hace falta que el doctor Felipe de Borbón nos expenda una receta en la que nos pide que nos pasemos por la farmacia a buscar un poquito de sentido común y otro poquito de sentido del deber, para que eso ya sea casi contracultural. Claro, el diagnóstico de los problemas de España es tan evidente que el mensaje del rey es llamativo de puro sencillo que es. Es decir, Dana, vivienda, inmigración y la necesidad de que la contienda política sea más serena. Tan solo 4 puntos. Y sobre ninguno de ellos hizo tampoco una tesis doctoral especialmente farragosa, pero tocando la tecla adecuada en cada uno de esos asuntos, al rey le salió un discurso que ha dado que hablar. Y fíjense, el rey no necesitó una metáfora o una parábola extremadamente creativa, original, para dar en la diana. Simplemente tuvo que verbalizar lo que opina seguramente una mayoría social de este país. Y con eso pues le bastó para volver a hacer un discurso de esos que suenan a serio toque de atención. Un toque de atención que tuvo a la dana como columna vertebral del análisis de los problemas que tiene España, sobre todo porque la falta de previsión y la gestión posterior de la dana condensan, no todos, pero muchos de los males y de las cosas que se deben mejorar.
Y también hemos comprobado y entendido la frustración, el dolor, la impaciencia, las demandas de una coordinación mayor y más eficaz de las administraciones, porque todas esas emociones, las que conmueven y reconfortan y las que duelen y apenan, surgen de una misma raíz, la conciencia del bien común.
La dana, decía el rey, nos obliga a sacar conclusiones, y una de ellas es que en este país hace falta una mayor coordinación entre administraciones. El jefe del Estado no entró a valorar, lógicamente, si la España de las autonomías se nos ha ido o no de las manos, o si la partitocracia está colocando ya a demasiada gente sin nivel que solo está ahí por ser fiel a un partido. El rey no debe entrar en eso. Pero sí denunció una evidencia. El solapamiento de administraciones no puede ser excusa para que al final ninguna haga su trabajo como es debido. Porque cuando los políticos a cargo de las administraciones no se coordinan y el trabajo no se hace como es debido, lo que sale perdiendo es el bien común. Y esa fue una de las ideas fuerza que utilizó el rey en su discurso y que, ya les digo, a pesar de ser tan sencilla y tan obvia, reclamada por el rey como la reclamó y estando el patio como está, pues suena paradójicamente a petición contracultural. Claro, la pregunta aquí es, ¿quién puede estar en contra del bien común, no? Bueno, pues en un país en el que algunos se dedican a levantar muros contra la mitad de la sociedad española y otros utilizan la fuerza que les da la ley electoral para actuar como lobbies regionales que chantajean al gobierno para sacar tajada a costa del bien común, la defensa que hizo el rey del bien común resonó con fuerza. Precisamente, al hilo de eso, al hilo del bien común, el rey dejó caer otra reflexión que puede que sea de las más incisivas de su discurso. Está bien que tengamos diversidad. La diversidad debe ser respetada, pero ojo, no a costa de negar el espacio compartido. Claro, esto a los nacionalistas les ha sentado fatal, porque si hay algo que no quieren los indepes es que en España haya bien común y espacio compartido. Ellos trabajan día sí y día también precisamente contra eso, contra el concepto de solidaridad, porque es inaudito, por eso es inaudito, que el PSOE se haya convertido en su oficina de intereses en Madrid. Ahora bien, ¿dónde estuvo otra de las frases clave del discurso del rey? Pues siguiendo con la Dana como hilo conductor, claro, si resulta urgente perseguir el bien común y eso se consigue con coordinación, la coordinación entre diferentes administraciones no es posible si sigue este nivel de ruido y crispación que nos está dejando, en palabras del rey, la atronadora contienda política.
Por eso es necesario que la contienda política legítima, pero en ocasiones atronadora, no impida escuchar una demanda aún más clamorosa, una demanda de serenidad. Y no podemos permitir que la discordia se convierta en un constante ruido de fondo que impida escuchar el auténtico pulso de la ciudadanía.
Pues cuando un rey pide cosas tan sencillas como algo de serenidad para evitar la discordia, algo de coordinación para preservar el bien común, cuando dice cosas tan sensatas como que la inmigración no puede ser rechazada sin más, pero que hay que estar encima de su gestión responsable para evitar problemas sociales, cuando recuerda que la vivienda es un problema social de primera magnitud y que urge echar un capote a nuestros jóvenes, ¿qué partido con verdadera vocación de gobierno puede decir que no está básicamente de acuerdo, ¿no? En principio se diría que ninguno. Pues de ahí que PP y PSOE se hayan dado una tregua navideña para asegurar que, hombre, sí, claro, ¿cómo no van a respaldar el discurso del rey?
Manifestamos nuestra vocación de contribuir a la concordia. Solo a quienes rechazan el bien común, la solidaridad y la serenidad puede disgustarles un mensaje así.
Un llamamiento al que nos sumamos contra el ruido en el debate político. Es necesario que ese ruido cese y podamos así escuchar la demanda de serenidad.
Uno escucha a Cuca Gamarra y a Cristina Narbona y da la sensación de que los dos principales partidos de este país se han apresurado a apoyar el discurso del rey, primero porque es un discurso de puro sentido común, pero también porque es la manera más sencilla de no darse por aludidos. En el PSOE, hombre, conociendo al sanchismo, les va a faltar tiempo dentro de poco para decir, lo ves, el rey está en la línea de lo que pide Pedro Sánchez, que termine el tornado de crispación que provoca la oposición contra este pobre gobierno que no ha roto nunca un plan y tal y cual. Y ahí es cuando es fácil imaginar al PP diciendo, hombre, no tengas tanta cara, que el que se está apropiando de todas las instituciones, dando la vuelta a la Constitución por la puerta de atrás, levantando muros argumentales y llamando facha a medio país, eres tú. Que lo de la atronadora contienda política, lo mismo va un poquito por ti, que además eres el que está en el gobierno y tiene mayor responsabilidad si cabe. Pues miren, lo cierto es que el PSOE lo tenía difícil para salir ahí y decir que no le ha gustado el discurso fundamentalmente. De hecho, el discurso del rey, en principio, debería ser un discurso bastante admisible para la izquierda en general. Felipe VI ha hablado del bien común, de los servicios sociales. Reconoce que la economía tiene incluso algunos puntos fuertes y hasta ha criticado a quienes cuestionan el cambio climático. De hecho, puede que esa sea una de las cosas que no han gustado en Vox y que han hecho que el partido de Santiago Abascal haya preferido no valorar, ni para bien ni para mal, el discurso del jefe del Estado. Y en teoría, lo que no entusiasma a Vox no debería desagradar demasiado a la izquierda. Pero hete aquí que una de las cosas más exóticas que hemos tenido que contemplar en las últimas horas es que Sumar ha salido a la palestra para decir que el discurso del rey, pues que muy mal porque está derechizado. Claro, y uno se pregunta, ¿qué le parece de derechas al partido de Yolanda Díaz? El bien común, el espacio compartido, la coordinación, las ayudas para los afectados de la Dana. No sé, lo mismo le ha molestado la defensa de la Unión Europea y la Constitución Española. O lo mismo, el verdadero problema es que el rey ha hecho en el discurso de este año una defensa explícita de la democracia liberal. Ese sistema que ha garantizado las libertades y el progreso material durante décadas en todo Occidente y que empieza a estar cuestionado por los regímenes más violentos y los partidos más radicales. Seguramente va a ser eso. Seguramente a Sumar no le ha gustado que el rey defienda nuestra actual democracia. Pero si a Sumar no le gusta la democracia liberal, entonces ¿qué le gusta? ¿La democracia iliberal? ¿Esos regímenes como el de Putin o el de Maduro que fingen ser democracias con sus votaciones y esas cosas, pero que en realidad no lo son? Porque entonces lo mismo el problema no lo tiene el discurso del rey, lo mismo el problema lo tiene España teniendo en el gobierno a semejante socio de coalición y a semejantes partidos radicales pululando por ahí. Por eso es más necesario que nunca que los principales partidos, dentro de la necesaria competencia discursiva, sepan tender puentes, ni que sea en lo fundamental. Acuérdense, la clase política española ya dio señales muy, muy, muy alarmantes cuando tuvimos que ir a Bruselas a que nos hicieran de árbitro para conseguir un acuerdo en torno al Poder Judicial. Pero es que ya lo de la DAN ha sido el momento en el que hemos tocado realmente fondo. Y el rey ha dado ese toque de atención, con un discurso muy sencillo, pero que recoge el sentir de mucha gente. Algunos preferirán centrarse en el rey, que si les cae mejor o les cae peor. Pero los problemas están ahí. Y más vale que les encontremos solución entre todos de alguna manera. Vamos ya con más asuntos. Titulares con Álvaro Cotelén.
Herrera en COPE. Recuperado ya del resfriado que le mantuvo en cama durante unos días, el Papa Francisco ha impartido en la Plaza de San Pedro de Roma, ante 30.000 personas, su tradicional bendición Urbi et Orbi. En su discurso navideño, el Santo Padre ha mandado un mensaje de paz, de que se termine pronto el horror de las guerras en Ucrania y en Oriente Próximo.
En esta Navidad, inicio del año jubilar, invito a todas las personas, a todos los pueblos y naciones, a armarse de valor para cruzar la puerta, a hacerse peregrinos de esperanza, a silenciar las armas y superar las divisiones.
Palabras del Santo Padre que desgraciadamente no están siendo escuchadas en ninguno de esos dos frentes. Por ejemplo, en Ucrania ha habido más ataques rusos durante toda esta noche y el ejército de Moscú ha tomado nuevas posiciones en la zona del Donbass. Mientras tanto, el gobierno ucraniano sigue evaluando los daños de los bombardeos del día de Navidad. 70 misiles y 100 drones lanzados desde Rusia contra instalaciones energéticas, con el objetivo de dejar al país a oscuras en una fecha tan señalada. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habla de ataque inhumano porque lo que busca Rusia, dice, es dejarles sin energía para poder calentarse, justo cuando llegan ahora los días más fríos del invierno. Mientras tanto, en Gaza, al menos 23 palestinos han muerto las últimas 24 horas, según el Ministerio de Sanidad gazatí, debido a bombardeos de aviones israelíes. Por lo demás, atentos hoy al precio de la luz, porque se dispara. Sube un 32% respecto al día de Navidad y el megavatio hora se va a pagar a 134 euros. Con esta subida, se confirma que diciembre va a ser el mes de este año en el que más hemos tenido que pagar de factura eléctrica y se espera que continúen las subidas estos próximos días. Lo asegura en COPE el analista y experto en energía Roberto Cabello.
Tendremos las 24 horas por encima de 105,30 euros. La media diaria para el día 26 será 133,94 euros. Vuelve el sufrimiento en todas las horas y este precio nos acompañará hasta final de año. Y esperemos que el precio del gas y CO2 se mantenga, porque en caso de subir volveremos a tener precios máximos diarios, incluso llegaremos a alcanzar máximo histórico del año antes del nuevo año.
Y en el partidazo de COPE, Navidad movida en los despachos del fútbol español. Juan Torrejón, buenos días.
Buenos días. Los equipos de fútbol españoles siguen trabajando de cara a la mitad de temporada que queda todavía por jugarse e incluso más a largo plazo. El Celta de Vigo ha hecho oficial la renovación de Iago Aspas hasta junio de 2026. El Valencia, por su parte, anunció a Carlos Corberán como su nuevo entrenador. El valenciano llega hasta 2027 y tiene el objetivo de mantener la categoría. En nuestro país no hay partidos, pero hoy en Inglaterra se juega el famoso Boxing Day. 8 partidos de la Premier League, destacando ese partido entre el Manchester City de Pep Guardiola y el Everton a partir de la 1:30 de la tarde. Y fuera del fútbol, hoy hay Euroliga. El Real Madrid viaja hasta Alemania para enfrentarse al Alba Berlín, que es el último clasificado, ya que el equipo de Chus Mateo solo le vale la victoria. El partido a partir de las 7 de la tarde.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
En tu Navidad no puede faltar
escribir cartas a los Reyes Magos, aunque sea una adulta.
En la Navidad no puede faltar el turrón, especialmente si es de chocolate.
En la mía lo que no falta es el roscón, que es el dulce que más me gusta del mundo. Por cierto, roscón sin nata, ¿eh? Aunque aquí ya sé que hay mucho debate. Y tampoco faltan las comidas con la familia y los reencuentros con los amigos de toda la vida que viven fuera y que vuelven a casa por Navidad.
En COPE, Pilar García Muñiz comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Seis y cuarto, cinco y cuarto en Canarias. Bueno, además de ese mensaje de serenidad, de luchar por el bien común y del guiño a los afectados por la Dana, ha habido otros aspectos bastante comentados del discurso de Nochebuena del Rey. Por ejemplo, las referencias al problema de la vivienda, sin duda uno de los asuntos que más preocupa sobre todo a los jóvenes españoles y que necesita de soluciones urgentes, más que nada porque los que quieren salir de casa de sus padres, de independizarse o simplemente que quieren cambiar de vivienda, lo tienen bastante complicado. Así resumí aquí en Herrera en COPE cómo está la situación, por ejemplo, del mercado de alquiler, José María Alfaro, presidente de la Federación de Inmobiliarias.
Desesperación por cada propiedad que se pone en el mercado de alquiler en una principal ciudad. Estamos observando básicamente una avalancha de demanda inmanejable, tanto para el particular. Es una situación que nos está saltando en las manos, pero que ya se venía gestando en los últimos 3-5 años.
La demanda es tal y supera tanto a la oferta que ahora mismo uno de cada tres pisos disponibles para alquiler no se publican, se gestionan con la lista de espera, que es interminable. El miedo y la inseguridad jurídica está dejando cada vez más casas cerradas. En cuanto a las soluciones, pues además de conseguir que haya más ayudas directas para comprar o alquilar, una de las más urgentes tiene que ver con cambiar la legislación sobre vivienda, porque las leyes actuales no están ayudando. Más bien, advierte Alfaro, todo lo contrario.
Todo lo que no sea sentarse en una mesa y empezar a derribar esas barreras legislativas que hacen que se tarde pues 2-3 años en poner la primera piedra de una promoción, no servirá. Por tanto, por un lado hay que trabajar con un criterio más bien de plan de emergencia. Y por otro lado hay que mirar hacia el mercado de vivienda existente. Muchísimas viviendas están cerradas, se están dedicando a otros usos y eso no se puede hacer de otra manera que es dotando de seguridad jurídica e incentivando suficientemente al arrendador.
Recordemos que en lo que va de año el precio de la vivienda, ya sea nueva o de alquiler, ha subido en torno a un 10%. Y lo peor es que las estimaciones apuntan a que esas subidas se van a mantener durante todo 2025. Vamos a seguir con esto de los mensajes navideños, porque además del discurso del rey y el del papa, del que acabamos de hablar, también tenemos el mensaje navideño del presidente de la Conferencia Episcopal Española, de Monseñor Luis Argüello.
Sí, hemos de alegrarnos por esta buena noticia. Por eso quiero dirigirme especialmente en nombre de la Iglesia que peregrina en España a aquellos que pensáis que para vosotros no es la Navidad. A quienes experimentáis la soledad o la ausencia de algún ser querido, para vosotros es bueno decir que el niño Dios se llama Emmanuel. Dios contigo, Dios con nosotros.
Argüello pide que esta Navidad nos convirtamos en casa de hospitalidad para Dios y para los demás, especialmente para los que sufren. Hablamos de los que están solos, de los que han perdido a seres queridos, de los que tienen problemas para encontrar trabajo o vivienda, o de los migrantes. Hay que compartir, dice Argüello, la alegría con todos ellos.
Aquellas madres que están sufriendo porque no saben si seguir adelante con el embarazo de su hijo. Aquellas personas que llaman a otro sitio o consultan en páginas de internet cómo poder encontrar una vivienda. Aquellos que han llegado hacia nosotros viniendo de otros lugares y andan desconcertados porque soñaban con un paraíso y se encuentran con extraordinarias dificultades. Sí, el niño nos propone que seamos casa hospitalaria para los demás.
Y para cerrar el asunto de mensajes navideños, un par de referencias a dos de fuera de España. El último y curioso mensaje de Joe Biden como presidente de Estados Unidos.
How silently the wondrous gift is given.
Es curioso este mensaje porque Biden no aparece en el vídeo, solo se escucha su voz como si de un cuento de Navidad se tratase, mientras un dron sobrevuela las 165.000 luces, 28.000 adornos y 83 árboles navideños, casi nada, que hay este año en la Casa Blanca. Mensaje, por cierto, sin imágenes del despacho Oval, debe estar desalojándolo, y sin referencias a su sucesor, a Donald Trump. También curioso, el mensaje de Navidad del rey Carlos III de Inglaterra.
Earlier this year, as we commemorated the 80th anniversary of D-Day,
el más emotivo de los tres que ha realizado como monarca por el cáncer, y ha sufrido tanto él como su nuera, la princesa de Gales, y como agradecimiento al esfuerzo de los profesionales sanitarios, ha elegido como escenario de ese mensaje la capilla de un hospital. Es la primera vez en una década que ese discurso no se graba en el Palacio de Buckingham. Bueno, pues la crisis migratoria a la que se refería el presidente de la Conferencia Episcopal no para tampoco en Navidad. Después de una semana en la que apenas se ha localizado cayucos en aguas canarias y no se han tenido que realizar rescates, este 25 de diciembre han llegado hasta 7 embarcaciones a las costas del archipiélago. El primero de madrugada al Hierro. Durante la mañana se han rescatado a otros 3 en Gran Canaria, Tenerife y nuevamente en el Hierro. En esas 7 embarcaciones viajaban 387 personas, la mayoría de origen subsahariano. Todos están bien, salvo 3 de ellos que han tenido que ser trasladados al hospital con hipotermia debido al frío y a las malas condiciones del mar estos días. Por cierto, que a 6 días para que termine el año ya es oficial que cerraremos 2024 con la cifra más alta de inmigrantes ilegales llegados a España desde que existe registro. Se han superado por primera vez los 57.000 y quedan días para aumentar esa cifra, que supera ampliamente a la de 2023 y que también está muy por encima de la crisis de los cayucos de 2006. En cuanto al resto de balance de Nochebuena y Navidad en general, se puede decir que han sido días tranquilos, pero con algún susto, como el incendio en una vivienda del Prat en Barcelona. Se originó en plena cena de Nochebuena y obligó a desalojar a 21 vecinos. Por suerte, no ha habido que lamentar muchos heridos, solo 4 leves que han sido dados de alta. Por suerte, el fuego se confinó en la tercera planta, que quedó totalmente calcinada, pero lo que pudo ser una tragedia se ha quedado en solo un susto. Y vamos ya con asuntos del exterior.
Lleva aquí
Este es el momento en el que un avión que había despegado de Bakú, de Azerbaiyán, y que se dirigía a Grozny, a la capital de Chechenia, se estrellaba en Kazajistán, cerca del aeropuerto de Aktau, y se partía literalmente en dos. En él viajaban 67 personas. Milagrosamente, y decimos milagrosamente porque viendo las imágenes no entendemos, 29 de ellas han sobrevivido, entre ellas, 2 niños. Así salían del avión esos supervivientes, ensangrentados y desorientados. Las autoridades kazajas analizan a esta hora la caja negra del aparato. Manejan 2 posibles hipótesis para explicar este accidente. Una, que el avión haya colisionado con una bandada de pájaros. Y dos, que haya podido explotar en pleno vuelo una bombona de oxígeno, lo que también podría explicar los agujeros hallados en el fuselaje del aparato. Por lo demás, Rusia cree que el hundimiento del Ursa Major, su mayor carguero armamentístico en el Mediterráneo, en aguas internacionales entre España y Argelia, se debe a un atentado. Dos tripulantes continúan desaparecidos y los 14 rescatados han sido trasladados al puerto de Cartagena. Precisamente Moscú se basa en el testimonio de estos supervivientes para afirmar que se trata de un acto terrorista. Aseguran que escucharon hasta 3 explosiones a bordo antes de que el carguero se hundiera. Son las 6 y 22, las 5 y 22 en Canarias. Seguimos aquí, en Herrera en COPE.
Y lo hacemos con Antonio Naranjo. ¿Qué tal? Antonio, buenos días.
Señor Barbosa, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, tú ya lo has hecho y tenemos que seguir hablando pues del discurso del rey en Navidad, ¿verdad? Que es una de las citas más esperadas.
Es lo que toca el 26.
Claro, a ver, claro. Ya sabes que es una de las citas más esperadas del calendario institucional y político del año. Y ya sabes también, Sergio, que muchos esperan que Felipe VI se implique pues de manera así como muy directa y contundente en las polémicas políticas cotidianas, pidiéndole algo así como que despliegue unos poderes que en realidad no tiene. Ya sabemos todos, o deberíamos saber, que el sistema democrático español confiere al jefe del Estado unas atribuciones más simbólicas que ejecutivas, dejando estas en manos del presidente, del gobierno y del parlamento. Bueno, pero lo cierto es que su autoridad como árbitro, emblema de la Constitución, responsable de la unidad de España y actor internacional, pues hacen que cada gesto, cada palabra y cada silencio puedan interpretarse a favor o en contra de una determinada opción política. Claro, y eso rompería el consenso en torno a la Casa Real, solo roto por formaciones minoritarias de carácter populista o separatista, que eso sí, deciden hoy en día quién y cómo se gobierna en España, ¿verdad? Bueno, el caso es que las apelaciones del rey a la necesidad de respetar la Constitución, la arquitectura legal del Estado y el espíritu de convivencia y tolerancia consagrado en 1978 pueden ser tomados, ¿verdad?, un poquito al menos como un sutil mensaje al presidente del gobierno. Porque claro, es Pedro Sánchez quien acepta la compañía de aliados claramente alineados contra la Carta Magna, quien discute la legitimidad de poderes como el judicial y quien ha gobernado desde el frentismo con discursos propios de la España de los años 30 de hace un siglo. Mira, estas palabras a buen seguro le habrán llegado bien a Moncloa.
es responsabilidad de todas las instituciones, de todas las administraciones públicas, que esa noción del bien común se siga reflejando con claridad en cualquier discurso o cualquier decisión política. El consenso en torno a lo esencial, no solo como resultado, sino también como práctica constante, debe orientar siempre la esfera de lo público.
Bueno, pues van a tener que entrenar un poquito, ¿verdad? El caso es que la corona cierra el año con una enorme popularidad incrementada por el papel del rey en la catástrofe de Valencia, en contraste un poco con la burda batalla política entre administraciones que de una manera u otra fallaron en la previsión y fracasaron en la atención posterior inmediata. El recordatorio de Felipe VI a las víctimas de la Dana fue por eso una enmienda a esa actitud de confrontación y de ineficacia y una demostración de que más allá de poderes legales establecidos, la corona mantiene intacta su autoridad como símbolo de una España en discusión por las necesidades del gobierno y las exigencias de sus socios, que las resumimos en una, Barbosa. Sánchez está a 5 minutos de viajar al extranjero para reunirse con un prófugo de la justicia, el amigo Puigdemont.
Otro que le gusta también el jaleo. Ahora a las 6:30, información confidencial.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Esta Navidad vive la magia en Centro Oeste. Ven y descubre todo lo que tenemos preparado para disfrutar a lo grande. Talleres infantiles, visita de Papá Noel y Rey Mago, rosconada navideña, sorteos, premios y muchas más sorpresas. Consulta toda la programación en cccentrooeste.es, tu centro comercial en Majadahonda.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al Kit Digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
Así que Sophos, pues me alegras el día.
¿Buscas una experiencia navideña inolvidable? Tatel Madrid te ofrece una Nochevieja llena de sorpresas. Nuestra cocina de autor con un toque navideño te sorprenderá con platos exquisitos y presentaciones únicas. Y después, ¡a bailar! Reserva ya tu mesa en el 911-72-18-41 o en tatelrestaurants.com y disfruta de una Nochevieja diferente.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvides. Canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Esta Navidad regala música. Sorprende con entradas para el concierto de Loquillo el 11 de enero en Gran Madrid Casino Torrelodones. Un regalo inolvidable para los amantes del rock. Compra tus entradas en granmadrid.com.
Se te ha olvidado la piña, se te ha olvidado...
Que este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven a Ahorra Más. Lo tenemos todo preparado para ti con... El cochinillo de Castilla y León por medios enteros por 19,99 euros el kilo. Ahorra Más. Preparados para tu Navidad.
Proyecto AICP.com, dignificando el valioso trabajo de cuidar.
Es una responsabilidad compartida. Familias, profesionales y sociedad, impulsemos juntos un modelo de cuidados más justo y comunitario.
Este 2025 nos cuidamos en plural.
Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation, plan de recuperación.
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Gobierno de España.
Estas fiestas, relájate y disfruta. En Viena Capellanes hemos preparado una carta de Navidad llena de sabores únicos para que celebres a mesa puesta. Desde entrantes exquisitos hasta postres irresistibles, todo listo para sorprender a tus invitados. Haz tu pedido en vienacapellanes.com y deja que nosotros cocinemos tu Navidad.
los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves? Aquí estamos, afrontando este día de San Esteban, que nos recuerda que con la tontería nos hemos encajado ya en el último jueves del año. Otro año más al pie del cañón contando noticias e historias interesantes. Un año 2024 en el que, entre otras cosas, hemos tenido ocasión de estar a la última de la mejor información confidencial, como la que trae regularmente a Herrera en COPE, un veterano de este oficio y maestro de periodistas como es Carlos Dávila, que además, aunque estemos en fecha navideña, hoy acude una vez más a su cita con la información confidencial. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola.
Sergio, buenos días.
Ahí feliz estamos. Navidad. Feliz Navidad, compañero. ¿Todo bien por ahí?
Bueno, dentro de lo que cabe y con este año absolutamente tenebroso como que estamos cumpliendo, que estamos terminando, como tú dices, a la espera de que el próximo año, que nos es el año de la serpiente, uh-huh. que según el horóscopo chino, es decir, que no es un año que nos avente demasiadas pruebas positivas para nuestra existencia, pero bien. Vamos a ver qué
bueno, ya veremos, habrá que ver si la serpiente se porta bien, hombre, hay que tener fe. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Nos traes reflexiones sobre las reacciones al discurso del rey? ¿Observas que hay como una cierta decepción por la moderación, entre comillas, del discurso del rey? ¿Cuál es la razón?
Vamos a ver, por fuera y por debajo de todas las explicaciones, de todos los análisis que han hecho los partidos políticos, fundamentalmente Cristina Narbona, que nunca aparece como presidenta del Partido Socialista y que de pronto ha irrumpido en el panorama nacional haciendo un análisis del discurso del rey, y lo que ha hecho la propia Curra Gamarra, la secretaria general del Partido Popular, hay algunas informaciones en las que yo he podido tener alguna constancia de que ha habido una mínima decepción, por decirlo de alguna forma, por este ejercicio de prestidigitación política y conceptual que ha tenido que hacer el rey para no referirse efectivamente a alguno de los problemas que asolan la convivencia nacional y que es, por ejemplo, evidentemente la corrupción. Ha habido, parece una decepción, entre comillas, porque el rey se esperaba que se hubiera mojado más en el tema de la corrupción. Claro, la corrupción en estos momentos afecta directamente al partido en el poder. Y hay que recordar que el discurso del rey es un discurso que pasa primero por el filato de la Moncloa. Y esto es muy importante. Hay un antecedente que la gente no recuerde, que es el año 94. En el año 94 la corrupción en España era similar a la que tenemos ahora mismo en nuestro país. ¿Y qué sucedió? Que el rey, en aquel momento, quiso introducir un discurso con referencias muy concretas a aquella desolación popular que tenía la gente respecto a lo que estaba sucediendo, pues desde el Boletín Oficial del Estado terminando en la Guardia Civil. Hubo un tira y afloja brutal entre Moncloa y Zarzuela y al final se negoció un discurso que efectivamente no coincidió para nada con lo que la gente tenía como preocupación general. No digo yo que estos juegos malabares que ha hecho el rey para evitar esta referencia y para envolverla en eufemismos tan importantes como la tronadora conciencia política o contienda política, no hayan llegado al mayor de los españoles. Pero sí que nos podemos pensar que el rey lo que no ha querido en estos momentos es a ensanchar aún más la discrepancia personal suya de la que su casa con la Moncloa. Hay que recordar que hace solamente unos días ha habido una discrepancia que
ha habido roces en torno a la Dana, ¿no? Después de Paiporta.
Sí, pero no solamente en esto, sino que después ha aparecido por Catarroja, la familia total de la Casa del Rey, y la Moncloa la ha tomado como una auténtica provocación. Es decir, no se ha querido con el discurso del rey ensanchar esa discrepancia que ahora mismo parece una provocación.
Se detecta entre Moncloa y Cerceda.
Por tanto, la tronadora contienda política, la apelación al bien común, la denuncia, y a mí esto es lo más importante, me parece que lo decías tú hace un momentito en el análisis inicial de este programa, la denuncia de los ataques a la democracia liberal. Hombre, si hay un ataque, una asolación de lo que es la democracia liberal en algún país de Europa, de la Unión Europea, es en España. Eso se llama Pedro Sánchez.
Pues dicho queda. Por cierto, rumores sobre una próxima decisión en torno al fiscal general del Estado y el caso de la desaparición o borrado de pruebas de su móvil en el caso de la filtración.
Pues mira, Sergio, como tú sabes, estos días es muy difícil sacar a la gente del turrón y de la siesta, es muy difícil. Yo he tenido muchas dificultades para hablar con gente de la Fiscalía, para hablar con gente del Supremo, pero de las pocas personas con las que he podido hablar, que son puedan ser dos o tres, todas coinciden en que la próxima decisión sobre el destino, el futuro del fiscal García Ortiz, está muy próximo. Me dicen que el juez Ángel Hurtado, que es el instructor de esta causa, tiene, esto es muy importante, suficientes elementos de prueba de acuerdo con los artículos 413 y 14 del Código Penal, que castigan directamente el delito de desaparición de pruebas. Y este es el tema clave que puede mover la decisión del juez Hurtado hacia una parte u otra. ¿Cuál es la decisión al final que esperamos todos? Pues la decisión es que eleve al Supremo, que eleve al Congreso de los Diputados la posible desaparición del aforamiento de García Ortiz. En eso estamos y yo creo que va a ser muy próximo.
Pues tomamos nota de esos artículos del Código Penal, el 413 y 414, 14. En torno a la desaparición de pruebas. Veremos a ver qué pasa. Por cierto, te llama también la atención Francia, un país en el que, por ejemplo, Manuel Valls, un viejo conocido de la afición aquí en España, sobre todo en Barcelona, ha sido nombrado nuevo ministro de Ultramar.
Sí, tú fíjate que los independentistas españoles, fundamentalmente los catalanes, han encontrado una referencia francesa respecto a lo que puede ser la independencia de Cataluña, la independencia de la región catalana. Es el derecho a decidir que se ha ejercido en unas islas remotas del territorio francés que se llama Nueva Caledonia. Ahí ha habido cuatro referendos nada más y nada menos para intentar la separación con Francia, y los cuatro han resultado negativos a la hora de promover la posibilidad de esta independencia, de esta separación, de esta segregación del territorio francés. Ahora, quien le toca administrar esas discrepancias, no solamente en Nueva Caledonia, sino por ejemplo en Cerdeña, pues a Manuel Valls, que ha sido nombrado ministro de Ultramar. Parece una cosa vieja, parece una cosa absolutamente antigua. Es el ministro de las colonias. Es un aspirante, aquel que fue a la alcaldía de Barcelona y que tuvo un auténtico fracaso. Nunca Cataluña, dijo al grupo Crónica, puede ser independiente. No tiene sentido internacional. Tiene sentido internacional.
Es curioso,
pero así,
¿no?
Así y todo, vuelvo a repetir aquella referencia, así y todo, los independentistas quieren poner a Valls, aquel aspirante al gobierno municipal de Barcelona, en el trance de tener que apostar o no apostar por el quinto referéndum en Nueva Caledonia.
Ha dejado el procés de Cataluña y se ha ido al procés de Nueva Caledonia. Le gusta el procés y los referéndums a Manuel Valls.
Oye, es que yo también hago juegos malabares para tener información en estos días.
¿Eh? Ya lo veo. Oye, y la pregunta final. Amazon no le reconocen que sus querellas han sido desestimadas. ¿Cuál es la razón de esto?
Es que es curiosísimo. Amazon, cuando se interpusieron las cuatro querellas que ha tenido que sufrir durante unos días por mala gestión, que es muy probable que le haya sido así, la mala gestión de la aduana en la Generalidad de Valencia, pues los periódicos, la mayoría de los periódicos de izquierdas y desde luego los medios de comunicación de izquierdas, pues fueron abriendo sus telediarios con esta noticia. Ahora resulta que ninguna de esas querellas ha sido siquiera admitida a trámite. ¿Y qué ha pasado, Sergio? Pues que ni una palabra al respecto. Esto es lo que se llama la desinformación, la manipulación y los bulos. Esto sí que es bulo.
Uh-huh. Empiezas a informar de que algo está en marcha en los tribunales y cuando se desestima no cuentas que ha quedado desestimado.
Para,
con lo cual,
para nada.
Lo que parece que se queda ahí. Eso es un
desaparece de los periódicos.
Un viejo truco de la desinformación.
Son los que luego nos dan clases, Sergio.
Efectivamente. Oye, por cierto, y Sánchez de vacaciones, este sí que no te coge el teléfono para alimentar el confidencial, por lo menos estos días.
No, yo ese no le llamo.
Ni lo pruebas, ¿no?
Para que me largue una mentira, ¿para qué voy a hablarle? Se va de vacaciones, yo creo que tiene un panorama en los primeros días de enero, hasta el día 15, brutal, de comparecencias, vuelve a comparecer su señora, vuelve a comparecer Coldo, etcétera, etcétera, y empieza un mes de enero, yo ya me despido hoy hasta la semana que viene, que ya será 2025, un mes de enero verdaderamente brutal en el panorama político y en el panorama judicial de este prófugo de la verdad que se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Bueno, pues ahí queda el último confidencial de Carlos Dávila de este año 2024, pero a partir de la semana que viene tendremos más, a partir del lunes y ya en 2025. Carlos, un abrazo grande.
Feliz año de este veterano.
Igualmente, que vaya muy bien, un abrazo.
Un abrazo.
Son las 6:40, camino de las 6:41, una hora menos en Canarias. A esta hora yo creo que puede ser muy interesante que Álvaro Cutelén nos haga un repaso de los asuntos de la actualidad. Titulares con Cutelén.
Herrera en COPE. Empezamos, si te parece, con las reacciones de las diferentes formaciones políticas al discurso de Navidad del Rey. Tanto PP como PSOE se apuntan el tanto de buscar consenso entre la clase política, algo que Felipe VI señaló que faltaba, al igual que la respuesta a las principales preocupaciones de los españoles, como la vivienda o la inmigración. Mientras tanto, los socios del gobierno, como ya es tradicional, no han escatimado críticas al mensaje navideño del Rey. Escuchamos a Elizabeth Duval de Sumar y a Aitor Esteban del PNV.
La música de fondo suena bien, pero la letra, en realidad, es mucho menos amable. Un discurso decepcionante, derechizado y preocupante.
Insiste de nuevo en negar la existencia de la nación vasca.
Por su parte, Podemos, EH Bildu y los partidos independentistas catalanes también han aprovechado para cuestionar la credibilidad del rey. Y ha sorprendido también que es la primera vez que Vox no valora el discurso del monarca, donde otro asunto destacado ha sido la dana, concretamente la falta de coordinación de la misma, un tirón de orejas que ha hecho que la presidenta del PSOE, Cristina Narrona, haya admitido, aunque sea de forma indirecta, que ha habido errores en esa gestión.
El Partido Socialista está comprometido en reforzar la capacidad de previsión y de respuesta ante catástrofes como la dana, fenómenos extremos que van a ser más graves debido al cambio climático.
Es noticia también la llegada de 7 cayucos a Canarias el día de Navidad, con cerca de 400 migrantes de origen subsahariano a bordo, entre ellos más de 30 mujeres y más de 12 menores de edad. Del exterior, en plena Navidad, Rusia ha lanzado 70 misiles y más de un centenar de drones contra los sistemas energéticos ucranianos. Ataque que se ha saldado por el momento con un muerto y 6 heridos y ha provocado cortes de luz justo cuando llegan los días más fríos del invierno. De inhumano ha calificado este ataque el presidente ucraniano Zelensky. A todo esto, el ejército ruso también ha intensificado sus ataques por tierra, en este caso contra la ciudad de Pokrovsk, fronteriza con el territorio tomado por Moscú, mientras que ha tomado otras 2 ciudades limítrofes en la zona del Donbass. Y cerca de allí, en Kazajistán, se sigue investigando hasta ahora las causas por las que un avión de pasajeros azerbaiyano se ha estrellado en el aeropuerto de Aktau, dejando 38 fallecidos de los 67 que iban en la aeronave. Las principales hipótesis que se manejan son la colisión contra una bandada de pájaros o la explosión de una bombona de oxígeno que forzarían al avión a que se desviara de su destino original, Chechenia, y tuviera que aterrizar de emergencia, estrellándose y partiéndose en 2. Y en el partidazo de COPE, el Boxing Day, el plato principal del menú navideño del fútbol, Juan Torrejón.
Un clásico para los más cafeteros, la Premier League no frena en Navidad y hoy se juegan hasta 8 partidos de la 18ª jornada de la Liga Inglesa. Te destaco el partido del Manchester City de Pep Guardiola, que recibe al Everton después de haber ganado solo un partido de los últimos últimos 12 entre todas las competiciones, o el partido del líder, el Liverpool, que recibe en Anfield al Leicester City. Ya en España, el que va a seguir jugando al fútbol de azul celeste por lo menos un año más es Iago Aspas, después de que el Celta de Vigo anunciase su renovación hasta verano de 2026. Y hasta 2027 estará Carlos Corberán al frente del banquillo del Valencia. Fuera del fútbol, en baloncesto, hoy hay Euroliga. El Real Madrid viaja hasta Alemania para enfrentarse al Alba Berlín. El partido a partir de las 7 de la tarde.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Belén Collado, buenos días.
Buenos días, Sergio, ¿qué tal?
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues el kiosco de hoy viene con la resaca de las reacciones al mensaje de Navidad del Rey. ABC, por ejemplo, titula que los políticos no se dan por aludidos con el reproche del Rey a la contienda atronadora. Algo en lo que coincide también El País en su portada. Felipe VI les reclamó en su mensaje navideño serenidad para que la discordia no impida escuchar el auténtico pulso de la ciudadanía, además de diálogo para problemas claves como la vivienda o la migración, aparte, por supuesto, de la gestión también de la DANA. ABC señala también el silencio de Vox y Abascal sobre las palabras de Felipe VI, que ha sido el único partido por el momento que no se ha pronunciado. Otro de los nombres del día es Aldama, que según cuenta El Mundo, recibió en tiempo real documentos reservados del gobierno de Torres. El viceconsejero canario Antonio Olivera envió órdenes de pago y expedientes internos a petición de Coldo, y el asesor por aquel entonces de Ábalos se los reenvió al empresario. A pesar de todo, el entorno del ministro Torres insiste en que se trata de un contacto normal y que no hay nada en los chats. Y leemos también en ABC que Puigdemont rechazó reunirse con Sánchez en la Eurocámara. Esto no va de fotos, va de pactos, fue la respuesta del líder independentista al encuentro propuesto por la Moncloa hace varias semanas, según cuenta ABC. La Razón, por su parte, destaca las palabras del Papa en su bendición Urbi et Orbi, que callen las armas. Francisco aprovechó para reclamar el fin de todos los conflictos, justo ahora que empieza el jubileo, este año santo, que llevará 32 millones de personas hasta Roma, destaca El País, y que pondrá a prueba su pontificado. El Papa pedía una solución negociada para Ucrania, tan solo unas horas después de que Moscú atacara la red energética del país. Putin congela la Navidad de Ucrania con cientos de drones y misiles, titula El Mundo. Un ataque inhumano, como han tachado desde Kiev, que ha dejado a muchas regiones ucranianas sin energía para poder calentarse en estos días más fríos del invierno. Y El Mundo además lleva en su portada al que ha nombrado Julio César del siglo XXI. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, pretende llevar a la práctica en Estados Unidos un nuevo modelo de gobierno. Los estados co-gobernados por sus grandes empresas va a ser la mano derecha de Trump en tan solo unos días, así que pues veremos pronto hasta dónde llega ese tándem.
Ese tándem va a dar que hablar, veremos a ver qué sale de ahí. Oye, ¿y con qué nos quedamos de la letra pequeña?
Pues hoy, 26 de diciembre, se cumplen 20 años del tsunami que asoló especialmente el sudeste asiático, una de las peores catástrofes naturales de la historia, con 15 países del Océano Índico afectados y 227.000 fallecidos en plenas vacaciones de Navidad del 2004. Un maremoto de 9,1 de magnitud al norte de la isla de Sumatra, en Indonesia, fue el detonante, que además provocó olas de hasta 50 metros. Un desastre que hoy en día podría ocurrir pues casi en cualquier lado, salvando un poco las distancias. Pues lo hemos visto aquí mismo en España hace bien un poco, pero por suerte El Mundo está preparado para que no haya tantos fallecidos ya hoy en día. Gracias a ese tsunami de 2004 pues se mejoraron los sistemas de detección y de alertas. Si antes, por ejemplo, se tardaba entre 20 y 50 minutos en saber si venía un tsunami, ahora los expertos pueden tener esa información en tan solo 7 minutos.
Bueno, pues lo apuntaba la prensa. Durante su tradicional mensaje de Navidad en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco ha destacado que la verdadera importancia del jubileo de la esperanza es que nos dejemos perdonar por Jesús, que es la puerta de la salvación abierta a todos. El Santo Padre va a visitar hoy una cárcel romana para celebrar el jubileo con los presos. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Todo preparado en la cárcel de mujeres de Rebibbia, cerca de Roma, para que el Papa abra a primera hora de la mañana la segunda Puerta Santa del año jubilar de la esperanza, que cumplirá hoy su segunda jornada y que en la Basílica de San Pedro ha visto pasar ya a miles de personas en medio de fuertes medidas de seguridad. Será la 15ª visita del Papa a una cárcel y las reclusas le esperan con un regalo especial realizado en el taller de carpintería del complejo con la madera de las barcazas cárceles utilizadas por migrantes. La visita a la cárcel será un gesto muy simbólico porque además el último acto especial del Año Santo será precisamente el jubileo de las personas presas en el próximo mes de diciembre.
En ese mensaje navideño, el Santo Padre también ha vuelto a pedir que cese el horror de las guerras en Ucrania y en Oriente Próximo, donde el conflicto entre Israel y Hamás está a punto de cumplir ya 15 meses. Es la segunda Navidad que afrontan los cristianos de la Franja de Gaza en plena guerra y sin muchas esperanzas de que a corto plazo haya acuerdo para un nuevo alto el fuego. Manuel Ángel Gómez.
Pronto se va a cumplir un año y tres meses de la guerra en Gaza. Es el segundo invierno y la segunda Navidad de casi 2 millones de palestinos, miles de ellos cristianos, fuera de sus casas, desplazados por las bombas. Varias ONG, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Médicos Sin Fronteras, han acusado al gobierno de Israel de estar cometiendo un genocidio y de llevar a cabo una limpieza étnica en ese territorio palestino. El ejército israelí ha matado a más de 45.000 personas en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, según datos del Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamás, entre ellas más de 13.000 niños. Una operación militar con la que Israel respondió a la matanza de más de 1.200 personas perpetrada por Hamás y el secuestro de otras 250. Quedan aún alrededor de 100 en su poder y se cree que estarían muertos un número significativo de rehenes. Hay negociaciones en marcha para un alto el fuego y la liberación de rehenes cada vez más al alcance de la mano, dicen. Uno de los obstáculos es que Hamás exige que aparezca explícitamente la expresión fin de la guerra en el acuerdo.
Y hablando un poco de todo, y aunque estamos en época navideña, en la que intentamos siempre estar alegres, siempre hay situaciones como de estrés y de enfado. De hecho, los expertos nos dicen que hacer las cosas enfadado no siempre es malo. Buscar soluciones, evaluarlas para encontrar la mejor solución, ponerla en marcha y comprobar después si funciona, ese es el método claramente recomendado habitualmente para resolver un problema. Pero hay un quinto elemento que se ha demostrado eficaz en la resolución de conflictos. ¿Puede ayudarnos la ira? Bueno, pues la ciencia dice que a veces sí que puede ayudar. Nos lo va a contar un poco mejor, esperamos que no muy enfadada, Sefi García.
Es una emoción con mala fama, pero forma parte inherente de nosotros y realmente juega un papel más importante de lo que nos creemos.
Este es ira y pone mucho cuidado en que las cosas sean justas.
¿Con qué esas tenemos, abuelete? ¿Sin postre? ¡Ah, claro! ¡Vamos a cenar cuando tú te cenes esto!
Esta escena de la película del revés explica cuál es la función de la ira, poner límites y darnos valentía. Mariola Fernández es profesora de psicología de UNIR.
Es un mecanismo de acción estupendo y que nos ayuda con la motivación para poder mover cambios en nuestra vida, que hasta el momento en el que nos habíamos parado a pensar que nos estaban afectando para mal, pues nos mantenían más bien ausentes, aislados, así con cierta irascibilidad, marque ese punto de inflexión que diga, oye, tengo que salir de aquí.
Bien gestionada y según algunos estudios, ayuda a resolver un 40% más de conflictos. Debe llevarnos a otros más elaborados que nos permitan encontrar soluciones y plantearlas con calma para resolver esa situación que nos incomoda.
Después de tanta comida familiar y de tanto compromiso social, lo que pide el cuerpo es un poco de sosiego, como el que nos propone The Papic Project, el sonido que nos llega desde Italia. Sonido muy elegante.
Storia senza età, eroi di un sogno. Noi stanotte figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo.
The Parpic Project es un proyecto nacido de una idea que tuvo el productor italiano Nerio Poggi, que se mueve en eso que a finales de los 90 se vino a llamar el Nu Jazz, es decir, el estilo que mezcla el jazz con otros estilos como el soul o el pop. Neji suele colaborar con las voces de diferentes artistas y aquí lo hace con el también italiano Dani Losito. Y entre los dos, pues ya ves, sacaron este Figli delle Stelle, ideal para ponerlo en casa cuando quieras crear un ambiente elegante y sacarte una copita de vino y tirarte así el pisto. Vamos, yo te doy idea, luego tú ya a lo que veas.
Io non cerco di cambiarti, so che non potrò fermarti, per la tua strada vai. Addio ragazza, ciao, io non ti scorderò, ovunque tu sarai, ovunque io sarò. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo.
Figli delle Stelle, hijos de las estrellas, esas estrellas que nos guían ya camino de las siete, aquí en Herrera en Cope.
Noi stanotte figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo.
Herrera en Cope. Cope Madrid.
106.3 y Cope Más 94.8.
Yamóvil, Yamóvil.
Compra tu coche seminuevo antes de que acabe el año en Yamóvil, porque este mes damos el campanazo y duplicamos nuestros puntos azules. Visita cualquiera de nuestros concesionarios y termina el año ahorrando dinero. Yamóvil, donde todos los coches tienen su punto.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com. 900 102 101.
¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Tras el gran éxito de ediciones pasadas, la excepcional Orquesta Barroca de Friburgo y el aclamado coro Vox Luminis vuelven a unirse el próximo 10 de abril para interpretar La Pasión según San Juan de Bach. Esta Navidad regala pasión. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
¿Todavía no has comprado tus entradas para la gran gala solidaria de Zarzuela de Año Nuevo en el Auditorio Nacional? ¿Y a qué estás esperando? Quedan muy pocas entradas y el 4 de enero te esperamos con las mejores voces líricas de España a beneficio de la Fundación Cris contra el Cáncer. Consigue tus entradas en Tiendas El Corte Inglés y entradaselcorteinglés.es.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Se te ha olvidado la piña, se te ha olvidado...
Que este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven, ahorra más. Lo tenemos todo preparado para ti con el langostino cocido gordo por 9,99 euros el kilo. Ahorra más. Preparados para tu Navidad.
Desde hace más de 60 años, Perodri, porque en joyería hay cosas que no cambian. La calidad más exclusiva de las creaciones de nuestro propio atelier y la tradición joyera que combina el saber hacer con diseños de tendencia. Los diamantes más extraordinarios, las joyas más deseadas y las marcas más prestigiosas de relojería en Perodri Joyeros, Serrano 17.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Tirada para Neyun, Neyun, Neyun! ¡Chuta, qué golazo!
Vaya golazo para mí. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Elige tu Cope Madrid.
106.3 y Cope Más 94.8. En Onda Media 999.
Cope Madrid.